A veces la radio se convierte en taberna o en salón de casa y uno se reúne con los amigos, que es lo que va a pasar en unos instantes. Y lo cierto es que hoy vienen teñidos estos instantes de un poquito de luto, porque da la casualidad que la pérdida de Arturo Fernández nos afecta a los tres que nos reunimos aquí en estos micrófonos en estos momentos, que son además dos compañeros que vienen conmigo, extraordinarios maestros radiofónicos. Están con nosotros Ernesto Saez de Buruaga. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. Qué felicidad tengo de estar aquí.
Sí, porque para muchos oyentes, como eres de casa, pues resultas absolutamente familiar. Y está también Luis del Val con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Se me hace raro porque yo los sábados y domingos te escucho desde Majadahonda y estar aquí escuchándote pues es como algo extraño.
Bueno, con todo lo que has hecho tú en radio y televisión no creo que sea tan extraño. Lo cierto es que yo quería empezar jiji jaja con vosotros, pero se nos queda un poquito el alma en pena por esta pérdida de Arturo, que además en el caso de Luis del Val es la pérdida también de un compañero de trabajo, porque estuvisteis a punto de sacar un monólogo que escribías tú para él.
Sí, hace un par de años Goyo González, que es muy amigo de él y que lo frecuenta mucho y constantemente, pues me dijo, oye, me ha comentado Arturo una cosa, le doy el teléfono y que te la cuente él y tal. Y hombre, por supuesto. Y entonces hablamos y dijo, mira, yo es que tengo una vida tan variopinta y tal que me gustaría contarla en un monólogo, ¿no? Un monólogo divertido. Digo, sí, pues bueno. Y con motivo de eso pues nos reunimos varias veces, 4 o 5 veces a comer, sesiones, de esas sesiones largas. Él hablaba, yo tomaba notas. Y bueno, pues ahí fui pergeñando y conociendo a un Arturo Fernández, al que yo conocía como entrevistado, nada más, ¿no? Y que, bueno, pues se desnudó por completo y ya percibí que tenía el propósito de morir con las botas puestas, porque yo ya lo conocí octogenario.
Hombre, y yo lo he visto, lo comentaba este fin de semana, hace 6 meses en escena.
Sí.
Es que se ha muerto con 90, sí, 91 años con las botas puestas.
Sí. Yo además me acuerdo que con ocasión de estos encuentros, dice, oye, voy a hacer una representación en Guadalajara, en Alcalá, ¿por qué no os venís y tal con mi mujer? Y nos fuimos con Carmen y mi mujer. Y es curioso que este octogenario, sin apenas maquillarse, simplemente poniéndose la chaqueta, entraba en escena. Y tú no le echabas más de 50 y tantos años.
Es que era increíble. O sea, lo he explicado mil veces, nadie llevará los trajes como Arturo Fernández.
No, Joaquín Prat, padre, y Arturo Fernández se ponía un smoking y parecía que toda la vida habían llevado
había
un smoking.
Habían nacido así. Eran personas que nacieron con traje.
Además, a mí me llama mucho la atención porque antes que había fiestas de gala, yo también soy muy mayor, no octogenario, pero soy bastante mayor, tú veías a los grandes capitanes de las finanzas, a los grandes capitanes de la industria, a los grandes empresarios, presidentes de grandes clubes de fútbol, los veías en las fiestas de gala con el smoking y tú decías, este lo ha debido alquilar, porque sí, le sienta sí. Como una patada.
Pero fíjate,
ahora veías a Arturo.
Era tan coqueto que para evitar las arrugas llevaba luego el traje con cuello alto. ¿Te acuerdas? La última época siempre iba en invierno con un cuello alto impecable, pero parecía que llevaba smoking también.
Sí, además es que yo creo que los trajes le venían con postura. O sea, se los ponía y quedaba erecto de espalda,
perfecto.
Con los brazos perfectamente inclinados. Madre mía, de verdad. Ha sido conversación todo el fin de semana y no podía sino mencionarlo con vosotros. Y nos traen ambos compañeros, Buruaga y Luis del Val, un libro curioso que se llama Mírame a los ojos y que a mí me ha conmovido. Está editado por el Círculo de la Sanidad, pero creo que nos plantea la respuesta a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Esa situación del médico que le tiene que decir al paciente cuánto le queda de vida. En este libro, que son entrevistas a médicos interesantísimos, responde, por ejemplo, una doctora de lo que le preguntó Arancha cuando le dijo, querría organizar mi vida antes de morir y quisiera saber pues cuánto tiempo me queda, doctora. Es uno de tantos momentos que se recogen aquí que vamos a repasar, entre otras cosas porque hay que decir que entre el periodista y el médico hay ya una tradición muy larga de relación, incluso literaria.
Bueno, los médicos siempre han sido escritores, ¿no? Somerset Maugham, que iba para abogado, estudió medicina, entre otras cosas porque era tartamudo, y un abogado tartamudo da risa en los tribunales. Pero escribió Servidumbre humana y se convirtió en un gran escritor, ¿no? Tenemos casos...
El caso,
¿no?,
de Marañón, donde...
El caso de Marañón...
gran humanista.
Entre los rusos tenemos a un ilustre médico que se retiró de la medicina porque estaba tuberculoso y que también se convirtió en un gran médico. Aquí la tradición... ¿Sabes por qué sucede eso? Porque el médico está muy cerca de la muerte. Y el médico ve al ser humano, lo ve en los límites.
Como un cura.
Exactamente.
Está tocando la materia de la vida y de la
muerte.
Pero
va lo contrario, va de los que no lo ven así.
De los que no lo ven
así. Va de los que son distantes, de los que miran al ordenador, de los que no te dan tiempo, de los que no tienen sensibilidad. Y nos parecemos a los médicos, los periodistas, en muchas cosas. Por ejemplo, en el sentido que tenemos que tener de la ética de la vida. Es decir, trabajamos los dos, médico y periodista, con el material más sensible, que es una persona. Y no nos puede parecer... que es una herramienta más de nuestro trabajo, ¿no? Mm. Eso nos une y por eso contamos historias de médicos que son diferentes, que queremos que
Cuenta
sean así
de,
con todo, ¿no?
La de Arancha y Noelia, por ejemplo.
Arancha llega a la consulta de Noelia y Noelia se da cuenta que se muere, la da 6 meses de vida y le dice, pues se echa a llorar, se levanta de la silla, la abraza.
Era una madre de familia con dos hijos,
con
ojo,
dos hijos
37
como
años.
Noelia, de la misma edad de Noelia, con las mismas circunstancias personales. Noelia, que es una mujer maravillosa, sensible, cercana, la cuenta la verdad y Arancha lo que hace es reordenar su vida, se casa con su pareja de siempre, hace su misma vida, se pone las ropas que siempre le han gustado, se va a cenar a restaurantes imposibles de llegar, pero tenía una ilusión diferente por vivir, y el día que se muere la pone muy guapa y dice a su familia, qué guapa está, qué feliz se ha muerto, gracias Noelia, porque
tu franqueza
por ti ha conseguido,
perdió...
claro.
Claro, lo cierto es que esto no lo ha olvidado la médica, ¿no?
Claro, le ha marcado su vida.
Le ha marcado su vida y hay muchas formas de testimonio en este libro que son preciosas. Por ejemplo, el testimonio del médico que se hizo con el diario, no sé si recuerdas tú ese caso, Luis, con el diario de una paciente.
Ese es el doctor de Seus. Es una historia yo soy muy amigo de Santiago de Seus. No está en el libro, pero es la primera anécdota. Santiago de Seus dice que cuando una paciente se muere, llegó su marido y le dice, mire, doctor, mi mujer ha dejado un diario que quiero que usted se lo quede. Y en el diario decía, debo estar muriéndome, el doctor tiene miedo y ya no entra en mi habitación. Y de eso es cuando lo lee, dice, tenía razón, tenía miedo, y desde ese día mi vida cambia. Trato a las mujeres de otra manera. Se sientan delante de mí, las escucho, sonrío con ellas, les pregunto por su vida, por su familia, por sus historias, por sus decepciones, por sus tristezas, por sus alegrías, y le digo, tenemos un problema juntos, que es el cáncer, pero vamos a luchar contra él y vamos a ganar esa batalla. Y la anécdota que no cuento en el libro, ganó muchas batallas. La única que se le murió fue su mujer. Salvó a su suegra, a sus cuñadas, a sus hermanas, y la única que se le murió
y a docenas, y a docenas de pacientes, sí.
¿Con qué historia te quedas tú, Luis del Val?
A mí la de Noelia me gusta mucho, porque es que además hay el trasfondo después de la historia de cómo esa chica se hace médica, ¿no? Ella procede de una familia muy modesta, y cuando cuenta que su padre taxista aumenta sus horas de trabajo y su madre se va a fregar escaleras para que ella pueda comprar, no alquilar los apuntes, sino pueda comprar los libros y se haga médico, a mí eso me recuerda esa España de familias modestas, luchadoras, sacrificadas, estudiosas, que tratan de pasar de la segunda división B a que sus hijos puedan llegar a la primera división.
Te voy a contar una de Juan Casado, el pediatra, porque los niños dicen que son diferentes. Cuando muere un niño, muere toda la familia. Y dice que
Juan Casado es pediatra emérito del Hospital del Niño Jesús. Muchos de nuestros pacientes, sí, de dentro y de fuera de Madrid, porque vienen de toda España a verlo, lo conocen, y se ha jubilado tras haber constituido una referencia en la profesión.
Y sigue en activo porque es el único que le dejan seguir en activo. El único de Madrid que ha cumplido ya la edad y sigue. Me decía que lo que ha visto con los padres, o cuando llega una madre con una niña con una petequia y se le muere, que eso es no se puede explicar. Pero que lo que más ha sufrido es con la administración. Cuando le dijo a un gerente, mire, hay que buscar este aparatito, hay que cambiarlo y cuesta 3.000 euros. Y si no, es que se nos muere la niña. Y dice el gerente en aquel momento, es que no podemos pagarlo, es que se muere. Va, llama a Florentino Pérez, le dan el dinero, pero le vuelve a pasar los 3 meses. Y le llama al gerente y dice, mira, esa es la madre de la niña. Hay un off y un on. Dale al off y dile que la matas. Y le dice el gerente, eres un cabrón. Y dice, no, el cabrón es tú, que vas a dejar morir un niño por 3.000 euros. O sea, la vida en un hospital pasa
tremendo,
muy rápido, ¿no?
Tremendo, porque además en ocasiones realmente los mecanismos son los que hay, ¿no? Y los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen.
Sí, sí.
¿Habéis entrevistado a un médico boxeador?
Sí, un médico que, bueno, no solo boxeador, sino que ha sido médico de la Organización Mundial de Boxeo y ha estado en varias olimpiadas. Sin embargo, siempre ha vuelto a sus pueblecitos de Teruel, porque él es un hombre que practicó el boxeo y que ocupó todos esos cargos de la federación, ha estado en varias olimpiadas y siempre ha vuelto como médico rural.
Que esto tela también, ¿eh? El sí. médico itinerante, que en el caso de Teruel tiene varios pueblos a su cargo.
Y yo le llamo la Laponia española, porque la densidad de habitante por kilómetro cuadrado en Teruel es menor que la de Laponia.
Imagínate el médico, qué vida, afrontando esos inviernos rigurosos, yendo de un lado para otro.
Cuando estuvimos con ellos, en las carreteras, veías esas varas en los arcenes de la carretera.
Que en verano dices, ¿para qué sirven?
¿Para qué sirven? Bueno, pues sirven para medir la nieve, para saber por dónde va la nieve.
Explica por qué te decían que era el médico bueno.
Ah, bueno, mientras él pasaba consulta, yo pues a los que estaban en la sala de espera les decía, ¿qué tal médico es este? ¿Este médico qué tal es? ¿Qué tal consideran ustedes que es? Y todos te decían, es muy buen médico, nos conoce a todos por nuestro nombre.
Qué bonito. Termina el libro y así terminamos nosotros con unas declaraciones de Aznar que me han hecho mirarlo como persona, porque confiesa que le da mucho pudor que le pongan la batita esa abierta por detrás, que esto es un motivo que voy a llevar yo al Parlamento.
¿Sabes lo que hago yo? Cuando dicen, ponte la batita y quédese solamente en ropa interior y en calcetines. Yo me quito los calcetines, por dignidad.
Sí, porque es que es tan atroz.
Es ridículo.
Además, en el caso de las señoras un poco dotadas, que es el mío, tienes que elegir. Si te la pones por detrás, se te ve el pecho. Y si te la pones por delante, se te ve el culo. Entonces es una humillación radical, un estado de campo de concentración que te reduce a la nada, antes de afrontar cualquier situación quirúrgica. Esto tenemos que resolverlo.
La última anécdota de Aznar, ¿has leído cuál es? La de los puros. Te la voy a contar. Aznar dice que yo le digo, bueno, pero usted tiene algún vicio, fumar puros. Dice, sí, fumo puros menos cuando está Carlos Herrera. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque Carlos vino una vez a Moncloa y me quitó todos los puros que les cabían en la mano. Y le pregunté a Carlos, oye, ¿esto es verdad? Dice, sí. Y al salir por la puerta le dije, presidente, si usted tiene narices, que venga a la Guardia Civil y me quite los puros.
O sea, confesó el latrocinio.
Totalmente.
Pues estos son...
No lo sabe Carlos, por cierto, la anécdota.
Ernesto Sae de Buruaga, Luis del Val, nuestros compañeros, siempre con esta humanidad, que ahora nos revelan la de los médicos, que son esas personas que efectivamente están quizá lo más cerca posible de nosotros, más allá de nuestra familia y de los curas, realmente los que lo saben todo, de las familias y las personas. Sí,
déjame decirte una cosa antes de irme. Que no saber lo que me alegro, que esta casa sigue subiendo la audiencia, que sigáis triunfando, que tú multipliques, que multiplique Carlos, que multiplique Ángel, que multiplique el deporte, que es un éxito que os lo habéis merecido todos y que me alegro no solo por vosotros, sino por todos los que trabajan en la COP.
Pues dice de tu nobleza y de tu bonomía esta generosidad, ¿no? En este comentario que te agradecerán los oyentes que te consideran de esta casa, desde luego. Y a Luis del Val, ¿qué le vamos a decir? Si da asco oírlo en antena, que aprende una siempre, que es lo peor que puede pasar. Gracias a los dos.
Gracias, Cris.